hay denuncias.
Pueden constatar a nivel policial cómo encontraron a Diego Maradona el día que lo llevaron detenido en aquel allanamiento, que estaba acostado con otro caballero en un mismo catre. O pueden constatar las grabaciones cuando en el Hotel Nogaró pedía travestis justamente para compartir sus alcobas.
Y también hay otras denuncias.
La primer comitiva que fue Angola, la primer comitiva de empresarios, viajó Alberto Fernández, que es el dueño de un narcoprostíbulo Black. Black es un lugar donde traficaban mujeres, las explotan sexualmente, venden estupefacientes, y aparte el dueño de Black es socio del dueño de Soho, que está denunciado por trabajo clavo, y a su vez el dueño de Soho también está asociado a Machines, una empresa que está denunciada por contrabandear autos por la Cancillería Argentina, donde uno de los socios es Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner.
Fuera de agenda.
Y faltando casi 20 para las 11 de la mañana, tenemos la posibilidad de meternos acá en Fuera de Agenda en un verdadero laberinto político y electoral. Y podríamos hacerlo caminando los típicos senderos del lugar comunismo de indignación, o militancia acá, o militancia del andate yegua. Podríamos caminar el tremendismo, el es un escándalo. Podríamos meternos de maneras súper transitadas en la situación política a 2 semanas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ese gran escenario donde vamos a tener en todo el país boletas de 90 centímetros, lo que mide mi hija más grande, lo que mide Vera, con centenares de nombres, muchos de los cuales están hace mucho tiempo circulando de una boleta a la otra, otros que han aparecido, hay que decirlo, por ahí únicamente para esta elección, y que van a desaparecer próximamente. Y en esa ensalada hoy tenemos una alternativa mucho más creativa para meternos, y no depende de nosotros, obviamente, si es creativo no es que lo hicimos nosotros. Por eso trajimos a un invitado como Gabriel Sibla, periodista, licenciado en Ciencias Políticas, redactor del diario Perfil y flamante autor de una propuesta muy, muy innovadora de literatura política, me animo a decir. Gaby Sibla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Jairo. Gracias por la presentación. Un exagerado, me parece, pero bueno.
Bueno, de eso vivo. De eso vivo, de exagerar un poco. Pero ahí estamos tuiteando la foto de este libro que le mostramos a la cámara, que se titula Elige tu camino político, un laberinto electoral. Lo primero que se te viene a la mente es el Elige tu propia aventura de la infancia, donde ibas saltando de una historia a la otra. Un beso a los amigos de la editorial, si le estamos cagando el nombre o similar. Pero con Elige tu camino político vos podés recorrer las últimas cuantas, 6, 7 elecciones.
Desde 2013 para acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 elecciones.
Las últimas 6 elecciones hasta 2013, e ir siguiendo el recorrido de lo que fue haciendo tu fuerza política, si sos peronista, si sos radical, si sos lilito, si sos socialista, etc. Y al final de cada capítulo tenés exactamente eso. Si sos peronista acá, seguí para acá. Si sos radical acá, anda para allá. Si sos socialista, seguí para el otro lado. ¿Por qué decidiste hacer ese tipo de libro para hablar de política y no hiciste la gran Juicio y Castigo?
Creo, primero, porque me interesan mucho los temas electorales, y segundo, porque una vez en el diario me encontré hace ya varios años con que incluso mis propios jefes y mis propios compañeros no entendían los partidos, las alianzas y demás nuevas que se iban armando, cruce de siglas, que tenías que hacer un esfuerzo enorme para explicarle a alguien qué era el acuerdo cívico y social, pero esto no era UNE, no, esto no era el PRO, ahora ¿por qué no es PRO? ¿Cómo se llama? Y el Frente para la Victoria, PJ, Libres del Sur, viste, se mezclan todos los partidos habidos y por haber, y dije, hay que buscar una manera. Y cuando empecé a jugar yo en mi casa a ver cómo eran los cruces electorales, me encontré terminando este mapa que la gente lo ve y primero dice, che, esto no se entiende nada, es un quilombo, por el perdón de la palabra, y termina siendo algo espectacular, creo que si te metes, que muestra de alguna manera el lío que es los partidos políticos en Argentina.
Acá veo una numeración que me daría a entender que hay como unos 114 caminos para recorrer, o más.
Esos son los números de página, en realidad, la numeración que está al lado del mapa. Hay...
¿Cuántos?
Sí, ¿cuántos caminos? La verdad no los conté. Hay como 40 capítulos, o sea, diferentes instancias donde puedes llegar de una o múltiples formas a cada capítulo. Eso es lo interesante, porque quizás algún camino, alguna página terminas de leer y te dice, bueno, ahora para la elección que viene seguí por este capítulo, porque hay una sola opción. Pero en realidad a ese capítulo pudiste llegar de dos o tres lugares distintos.
Por ejemplo, el capítulo que se llama Sos Radical, ya de arranque te dice, aclaración, si sos radical K, pasá directo a la página 52, kirchnerista, donde te vas a sentir más cómodo. Aclaración 2, si te fuiste del partido y formás parte del gen de Margarita Stolbizer, andá a la página 20, socialista. Y a partir de ahí te vas reacomodando. Y obviamente, al final del capítulo, tenés las opciones para seguir. Si crees que el radicalismo tiene que aliarse solo con fuerzas afines, pasá a la página 29. Si crees que el radicalismo tiene que ser parte de una alianza bien amplia, pasá a la página 118. Y ahí te vas a ir metiendo en los recovecos de lo que han sido estos 10 años de historia, estos 12 años de kirchnerismo y de política. Para empezar, uno podría decir, bueno, esto te muestra la ensalada de contradicciones del sistema político argentino.
Sí.
Y entonces le pegás a uno, le pegamos a otro. Ahora vamos a hacer una botonera asesina del archivo político de la mano de tu laberinto electoral, Gaby. Pero antes de ser así de acusatorios, eso habla mucho de nosotros como votantes. Porque sí, estos tipos están ahí sobreviviendo porque saltan de un lado al otro y siempre hay una porción que los vota.
Sin duda. Y en Argentina hay cada vez menos condena a estos saltos y el panquequismo, lo que se llegó a llamar en 2005-2006 el borocotazo.
Claro.
No hay condena social a eso. Entonces vos podés estar hoy del lado A y mañana vas a estar del lado B. Y la gente, si te cae bien, si tiene cierto respeto por vos y más, te va a votar. O si sos lindo, quizás te va a votar. Los motivos del voto sabemos que cada vez son más raros y son menos posibles de estudiar por qué cada uno vota a uno distinto. Lo interesante acá es que ningún partido político se salva, porque seguramente alguien nos está escuchando y dice, no, pero mi partido,
claro,
fuimos siempre en línea recta. En todo caso, los otros son los que se fueron.
Ahora, siempre que se muere algún referente de la cultura, algún referente político también, pero que ya estaba retirado, entonces al estar retirado está un poco más inmaculado, lo primero que se destaca era su coherencia. O sea, se murió Eduardo Galeano y lo que se decía, además de que escribía bien, etcétera, estuvieras o no de acuerdo, decías, es un tipo que siempre fue coherente, siempre dijo lo mismo, siempre actuó según cómo pensaba, etcétera. Entonces parece que la coherencia es un valor. Uh-huh. Ahora, cuando uno ve tu libro, donde hay un salto de acá para allá todo el tiempo y una supervivencia a pesar del salto, como no hay condena, como decís vos, la coherencia es un valor muy bajo para el electorado, quiero decir.
Sí, que lo que prima es el pragmatismo, ¿no? Porque hacemos esto para llegar al poder. En mis principios, en mis posturas, soy coherente, te diría un radical en ese caso, o un kirchnerista en otro caso, o un socialista, o un lilito. Pero la realidad es que para hacer los acuerdos electorales, la coherencia es lo que se pierde y lo que prima es la coherencia.
El pragmatismo.
Estaba viendo si estabas atento.
No, lo que estoy pensando es que pragmatismo es una gran palabra. No sé si es de la última década, de los últimos 20 años, si siempre existió y yo recién ahora me di cuenta. Pero pragmatismo permite darle a cualquier tipo de acción una lógica y justificarla. Porque el tipo es pragmático, no sabe que hay un fin que es más importante que lo que está haciendo y lo arme, ¿no? Es pragmático. Y casi siempre es un elogio. O sea, es un elogio, es una virtud, quiero decir. Yo lo he escuchado a obviamente fuerzas más de centro derecha jactarse de que son pragmáticos. Uh-huh. El peronismo siempre te dice que es pragmático. Y el propio Kicillof hace poco, para mostrarse que es más peronista, también dijo que ellos eran, que el kirchnerismo era pragmático.
Es la forma intelectualoide de decirle quizás a la viveza criolla, ¿no?
Es probable. O al no me preguntes más. O sea, claro, ayer estuve ahí, pero ayer fue ayer, ¿no? Y vamos a meternos de la mano de la propuesta que tiene forma de libro y se llama Elige tu camino político, un laberinto electoral, con la posibilidad de ir saltando de página a página. Después por ahí leo un par de partes muy interesantes que te terminan mandando de acá para allá según tus preferencias políticas. Ahora, vuelvo para atrás.
Vuelve.
El tema también es que, si vos lo planteás, sos peronista, sos radical, hay chances de que vos encuentres gente que te diga, yo soy peronista o yo soy radical. Porque vienen con la herencia de partidos de hace cientos de años. Por ahí hay gente más grande, por ahí, o algunas personas de la juventud radical o de la juventud peronista. Ahora, qué sé yo, el sos lilito. Lo que quiero decir es, hay pertenencia tan fuerte a fuerzas políticas nuevas? Yo entiendo que uno va a decir, soy radical porque Irigoyen, soy peronista porque el 17... Ahora, soy pro, soy Lilito, soy eco, te va a decir alguien ahora de la semana pasada.
Difícilmente alguien te diga quizás soy un eco, pero no. Pero soy eco, no, pero sos Lilito, yo creo que sí, porque primero que ya está de estos últimos 10 años, todos los espacios que están acá reflejados, por lo menos salvo quizás Proyecto Sur, que tiene 8 años de historia, todos tienen ya su identificación. Incluso algún Lilito o algún macrista te va a decir, bueno, pero quizás tengo más identificación yo que el que va a tener un sos peronista o un sos radical, que como viste al principio ya se diseminaron en tantos espacios que perdieron bastante de su identidad. Hoy quizás tiene una identidad mucho más arraigada y mucho más fuerte un Lilito o un macrista que un peronista, que el peronista puede ser ultra kirchnerista o puede ser recontra anti kirchnerista. Entonces, ¿cuál es la identidad del peronista en ese caso? Te diría un macrista, ponele. Por eso digo, los partidos nuevos ya generan algún tipo de identidad. Y yo creo que sobre todo cuando siguen a un líder, ya está claro que sos seguidor de ese líder. A ver, el peronismo fue así también, ¿no? Digamos.
Claro. El peronismo justifica todo lo que hace de contradictorio y que hacen otros y condena, pero se justifica a sí mismo porque siempre dice que está administrando el poder, porque es un partido del poder, o sea que lo que hace es porque tiene que gobernar el país, no es que tiene que ir a dos voces, o sea, hacen como una, o sea, con eso se justifica el peronismo bandearse como le tenga que bandear y a pesar de condenar al bandeo del que está enfrente. Sí. Pero siempre con la cosa de yo soy la gobernabilidad, o sea, yo me acomodo. Mira, vamos a empezar la botonera política al revés de lo que habíamos dicho. Vamos, ya que estamos hablando de peronismo, que se haga cargo el propio botón. Estoy tocando el botón, no estoy diciendo que él sea un botón. El propio botón de nuestro tablero de laberinto electoral de Juan Domingo Perón.
Que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible, porque son cosas permanentes. En cambio, La doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias, evolucionan con la evolución. En el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución.
Gracias, Juan Domingo Perón, por la charla en Fuera de Agenda.
No, gracias a vos.
Sería muy bueno tener en vivo a Perón para que hable de esto, pero lo tenemos por lo menos enlatado.
Y vos hablabas de pragmatismo, ¿no?
Que esto tiene, claro, tiene 50 años fácil. No, o sea que... Ahora, me da un toque de tristeza que de ahí para acá estemos hablando de lo mismo.
Y sí, claramente. Pero fíjate, igual ya te hablaba de evolución hace 50 años. Y hablabas de Eco hace un ratito, que hizo toda su campaña hablando hay que ir hacia una evolución. Evolucionan los conceptos, evoluciona todo y se adaptan los tipos.
Ahora, pregunta. ¿Esto es que nosotros somos la situación argentina es atípica porque se hicieron de goma los partidos políticos y esto no pasaría nunca en países con dos grandes partidos como, no sé, Estados Unidos, republicanos y demócratas? O sea, sistema de partidos fuertes te evita el laberinto electoral.
Sin dudas que un sistema de partidos fuertes te lo evita, pero yo creo que en el mundo está habiendo una tendencia ya en algunos lugares más fuertes, en otro más débil. Depende también los incentivos que tengas a romper o a mantenerte dentro de tu partido político, ¿no? Pero en el mundo estamos viendo elecciones donde aparecen de golpe payasos que salen segundos o terceros en elecciones, como por ejemplo en Italia, o conductores de televisión.
También las fuerzas nuevas que están ganando elecciones en España, ya sea Podemos del centro izquierda o Ciudadanos en el centro derecha, haciéndole ruido al Popular y al Partido Socialista.
Exactamente. Creo que el otro día escuché una charla justo de Durán Barba, un tipo que hace bastante que estudia los partidos políticos y más, y te dice las tendencias en el mundo están cambiando porque la cultura está cambiando, porque la gente se identifica y se relaciona y conversa desde otro lugar. Entonces te digo, yo no te hablo a vos de los partidos políticos en los medios, te hablo de Twitter, te hablo de Facebook, te hablo de otras cosas. Las conversaciones ya no son de política en la gran mayoría de los casos. Entonces a la gente le entra la política por otros lados, y cuando te entro porque Jairo Strakia me cae bien, no porque lo que piensa Jairo Strakia, ya se pierde mucho de la profundidad política y empiezan a valer otras cosas. Y creo que en la política mundial va a terminar pasando eso cuando se rompan ya muchos canales de comunicación convencionales y que aparecen las nuevas maneras de interactuar, que hacen que empiezan a surgir figuras, que empiezan a ser conocidas y de tener trascendencia, y que empiezan a jugar en el mundo político de la misma manera que antes jugaban solamente los políticos. Entonces, insisto, un conductor de televisión muy famoso antes no se animaba a saltar a la política, o en el momento donde saltaba a la política pasaba a ser político, dejaba de ser conductor de televisión. Ahora el conductor de televisión empieza a jugar en la política y es un actor más, y si quiere presentarse en una elección, seguramente le va a ir muy bien.
Estaba pensando, estamos hablando con Gabriel Ziblatt, periodista, licenciado en Ciencias Políticas y autor de Elige tu Camino Político, un laberinto electoral, ahora a dos semanas del gran laberinto de boletas que van a hacer las PASO en todo el país, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estaba pensando que los grandes líderes, recién escuchábamos a Perón, pero también en otras fuerzas como el radicalismo, puede haber sido Alfonsín, son los que obviamente terminan, no sé si mostrando el camino de que saltar de un lado al otro es lo que hay que hacer. Mirá, voy a tocar el botón de nuestra botonera política de Raúl Alfonsín para poner una figura histórica del radicalismo enfrente de la que recién pusimos de Juan Domingo Perón.
Yo creo que nosotros, para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios.
Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora.
Ahí teníamos a Raúl Alfonsín marcando los límites de saltos que para él la Unión Cívica Radical podía dar, y marcaba como una especie de límite la derecha conservadora, el PRO, el macrismo, y termina obviamente quedando como al desnudo una contradicción histórica de una parte de lo que piensa el partido, por lo menos después del encuentro de Gualeguaychú, donde se terminó acordando el Frente Cambiemos, ¿no? Que apoyado por una parte del radicalismo, por la otra resistido, pero acompañando.
Y en ese momento todos recuerdan la frase de Alfonsín, y está en el libro también, en el capítulo donde sos alianza afín, porque querés un radical. Alianza afín, sos un radical que quiere una alianza afín, no tanto Macri, sino socialismo, Carrió, no mucho más que eso, porque si no bajan las banderas, dicen algunos que también dicen somos pragmáticos en ese punto. Y que Alfonsín decía que si la sociedad se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora.
Le agarra el ataque de Ariel Tarico.
Mirá, ¿me vos salió bien o no?
Espectacular.
Ah, gracias.
Espectacular. Totalmente. No, pero que me estoy, no sé si me está agarrando un toque de depresión de la gran contradicción histórica, ¿no? Pero vuelvo todo el tiempo a no ensañarme con los tipos, sino pensar en que son expresión de nuestra o indiferencia por total por la política o de nuestro acompañamiento.
Vos antes me decías lo del principio. Para mí esto es un mensaje crítico al sistema político, pero el principio es lo que te da alguna esperanza de, bueno, si tenemos algo que nos identifica al principio, podemos reordenarlo. Si la identificación es sos peronista, sos radical, sos socialista, sos macrista, bueno, ordenemos el sistema de partidos políticos desde ahí. O sea, mi mensaje es claramente crítico, pero no desesperanzador. O sea, quiero transmitir que esto se puede mejorar o no, pero que hay una expectativa.
Por ejemplo, vamos a un caso concreto aprovechando nuestra gran botonera electoral.
¿Puedo apretar yo?
Podés apretar vos, pero te voy a pedir que aprietes. Yo soy Lilito. Apretá Carrió.
Va.
¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri?
Sí, vamos a trabajar por eso.
Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir, you are stupid.
La botonera de Elisa Carrió es muy fuerte. O sea, acá la condena a ella, condenaría a cualquiera, lo vamos a seguir viendo. Pero lo que yo te quería plantear es, yo soy Lilito. A mí me identifica, como dice el libro, te emocionás con la revolución moral, crees que todo lo que ella vaticina se va a dar, y se da, y estás con esa cosa de denunciar y de decirle muchas cosas de los que los tipos son, digamos, en muchos de los casos. Te identifica eso. Y vos en un momento le creíste que Macri era un límite, que you are stupid. Y después ella te dice,
Bad information.
Te dice, no, bueno, Macri es lo que conviene para frenar el kirchnerismo, hay que hacer una alianza, no sé. La raíz de, en este caso, soy Lilito, pero que podría ser otra también, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede seguir siendo Lilito si esa esencia en un momento cambia?
Y eso depende de cuánto quieras creer en tu líder o tener cierta autonomía y decir, no, me cansé, me hinché, ya no te creo más. Creo que eso es lo que pasa. En muchos casos se sigue creyendo y en otros casos no. Yo siempre digo que la política es bastante religiosa en ese sentido. ¿Crees o no crees? ¿Confías en que existe y que tiene razones? ¿Es todo verdad o no? Porque tampoco es algo que se puede certificar o corroborar de alguna manera. Entonces, si Lilita te dice eso, algún Lilito va a decir, y bueno, la verdad que hoy es cierto que hay que aliarse a Macri para luchar por la República en contra del populismo, y otros que te van a decir, ¿sabes qué? Este es mi límite, me voy a otro lugar y me voy con Margarita Stolbizer, por ejemplo. Y el año que viene Margarita Stolbizer se junta de nuevo con los radicales y con Carrió y vas a decir, pero para, estos no estaban enfrentados el año pasado. Entonces yo creo que también hay mucho de, si total es todo lo mismo y todos hacen lo mismo y todos se adaptan, no me voy a enojar por un salto electoral, me voy a enojar en todo caso cuando políticamente haga algo distinto a lo que yo pienso o lo que vino diciendo siempre.
Voy a apretar nuestra botonera política. En un punto se está convirtiendo en un archivo medio asesino, pero como que es generalizado, en la masacre, digamos, no hay injusticias, ¿no? Caen todos. Voy a tocar el botón de Stolbizer.
El acuerdo cívico y social es la fuerza y la potencia de la historia y las convicciones del radicalismo, pero también es la cantidad de partidos que integran este acuerdo. También es aquellos sectores independientes y también integran este acuerdo muchos compañeros del peronismo que enriquecen nuestra fuerza con su historia.
¿Qué era el acuerdo cívico y social? Ni me acuerdo.
Año 2009. El acuerdo cívico y social era la alianza entre radicales, socialistas y coalición cívica que compitió, que fue la elección donde quedó medio tapado porque de Narváez le ganó a Kirchner esa elección a Provincia de Buenos Aires. Margarita y Alfonsín fueron candidatos en la Provincia de Buenos Aires también.
Alfonsín Ricardo.
Alfonsín Ricardo, por supuesto. Y fue una elección que el acuerdo cívico le fue muy bien. A nivel nacional, en todo el país sacó la misma cantidad de votos, casi un poquito menos que la sumatoria de votos del Frente para la Victoria. Pero 2 años después ya no fueron juntos.
Ah, eso te iba a decir. En el 2011, Hermes Wiener sale segundo, pero no era el acuerdo cívico y social.
No, claro, el acuerdo cívico, podemos seguir el mapa si querés.
Por favor.
El acuerdo cívico lo tenés acá, en 2009.
Sí.
En 2011 eso se divide en 3 espacios distintos. Lo tenés en Carrió, que sacó el 1,8% y fue su piso histórico. En Wiener, que salió segundo. Y en Alfonsín, que se fue con de Narváez. ¿Sí? Margarita, que en ese momento estaba en acuerdo cívico, se quedó con Wiener porque no soportaba que el radicalismo se alíe con de Narváez. De hecho, ella se va del radicalismo en el 2007 cuando el radicalismo va en alianza con Lavagna, otro peronista. Que la crítica era hacia el peronismo. Y en el audio ella dice, reconoce que bueno que tenemos peronismo adentro.
Claro.
Porque eso nos fortalece. Eso te marca también algún tipo de contradicción. Que cada uno pone su límite ético, moral o pragmático, si querés, a no, con esa fuerza no. Pero después algunas de esas fuerzas sí, o en determinado momento no, y en otro momento sí.
Lo que ocurre es que muchas veces se ponen límites con las fuerzas, X fuerza determinada, y después hay una especie de disección de las personas que están en esa fuerza en realidad son valiosas. O sea que siempre termina siendo el choque de, si yo dije que mi límite es el macrismo o el peronismo, me quedo al margen de todo lo que se identifique como peronista. Ahora, si yo digo mi límite es Mengano, Sultano, por más de que estén dentro del peronismo, yo puedo rescatar a 3 o 4.
Sí.
Y si me corren porque me alié con la fuerza que yo resistía, me corren por ahí. Ahora, si yo me planteé desde las personas, rescato que ese tipo es valioso. Termina siendo esa gran ensalada. Y me acordaba recién cuando decías de Narváez, Ricardo Alfonsín, de su inolvidable spot publicitario del 2009. Buscamos botonera.
2011.
Vengo de una familia de políticos.
En mi familia todos somos emprendedores.
Soy radical.
Soy peronista.
Nos unen los argentinos que nos necesitan.
Ricardo, yo creo en vos.
Yo creo en vos, Francisco.
Nosotros creemos en vos.
Me quiero morir.
De ganas de ir a abrazar.
O de llorar. O de salir corriendo. Bueno, perdón, queríamos...
Pragmatismo puro fue eso, pragmatismo puro de un Alfonsín candidato a presidente que necesitaba a alguien en la provincia de Buenos Aires y los radicales le decían a Alfonsín, tenés que ir con de Narváez, Y al final fue con de Narváez, mismo en una elección donde él mismo decía, con Macri no, que Macri era el límite, de Narváez no, ¿sí? Cuando de Narváez y Macri habían estado juntos, claro, 2 años antes. Entonces, ¿por qué le pones un límite a uno y no al otro? Y encima, para peor, si lo analizamos al día de hoy, ya Alfonsín está con Macri también. Entonces, claro. Y el oyente del otro lado me va a decir, vos me estás cargando, no apagues la compu o no apagues la radio, porque si no, no sirve nada. Claro. La idea es aprender un poco y entender un poquito más esta ensalada.
O sea que uno, cuando lea Elige tu camino político, un laberinto electoral, uno putea bastante. Putea contra ellos, contra los políticos, pero putea contra uno mismo también.
Y yo creo que sí, y creo que muchos lo van a comprar diciendo, si esto me va a servir para entenderlo todo y para decidir mejor mi voto. Yo intento bajarle las expectativas un poco, porque creo que no sé si va a ayudar. Sí va a ayudar a entenderlo un poco mejor y a marearse un poco también, pero a decidir el voto ya volvemos a lo de antes. Cada uno va a decidir su voto, porque cada uno va a poder justificar las volteretas de cada uno, porque un kirchnerista me va a decir, no, pero mira, nuestra línea es recta. Sí, pero lo tuviste más adentro, lo tuviste al radicalismo adentro, lo tuviste a la centroizquierda adentro, y eso, todo eso hoy ya no está. Para,
nuestra línea es recta, pero venís de un zigzagueo previo. Botonera Néstor Kirchner hablando de Carlos Menem.
Muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, y hoy debemos reconocer que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Hoy, con las conquistas obtenidas, gracias a que un hombre federal que sabe lo que es vivir en el interior del país, logró interpretar nuestros reclamos, que a veces parecen cansadores. Lo dejo con su pueblo. Muchas gracias. Fuerza, afecto, solidaridad.
Ahí Néstor Kirchner hablando de Carlos Menem cuando era gobernador. Lo que quiero decir es, el kirchnerismo puede decir, me mantuve la bandera, la convicción en la casa, en la puerta de casa, gobierno, los derechos humanos, pero venís de ser también tu laberinto electoral, digamos, fuiste lo que era el peronismo en una época menemista, uh-huh, y te reconvertiste en recuperación del país, sí, post-90s.
En el libro, en un momento tuve que decir, bueno, ¿dónde corto esto? Porque si no, en lugar de un librito, que la verdad es de fácil lectura, corto y más, hubiese vuelto una biblia interminable, porque llegamos hasta el 2003. Si nos vamos a la década del 90, ya también encontramos cada cruce.
Claro.
Y dentro del peronismo, sobre todo. Incluso si nos metemos también en las políticas que defendieron unos y otros, ajá, también nos metemos en un berenjenal que llegamos incluso hasta estos días, a los últimos 5 años. Con, por ejemplo, las vueltas de Macri. O sea, las vueltas del peronismo quizás fueron de décadas, las vueltas de Macri ahora son de lustros. De estar en contra de YPF, de la estatización, y hoy decir que lo mantendría estatizado. Todos, digo, el zigzagueo sea de todos, en todo momento. Lo del kirchnerismo también, sí, si vamos más atrás, sí, Kirchner decía, Menem es el mejor presidente de la Argentina, o uno de los que más se preocupó por el interior y demás, y lo defendía, y los pocos años lo defenestró, claro, y hoy sigue aliado, hoy está dentro del...
Pará, creo que tengo una conclusión para sacar, pero voy a darle a la botonera de Macri porque tiene que ver con lo que vos acabas de decir, y quiero plantearte a ver si se puede sacar una primera conclusión de nuestra charla, que recién está promediando, pero quiero ir sacando conclusiones porque si no me muero.
Carlos Menem.
Un reconstructor del país.
Caballo, luchador.
Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado.
¿Qué harías?
Privatizarla, obviamente.
¿Qué más te privatizarías?
AFJP.
También, por supuesto.
Esto era el cambio de Mauricio Macri en lustros. Claro, esto tendrá 3-4 años y la semana pasada, por no sé qué, dijo que tenía que mantener Aerolíneas Argentinas como estatal, digamos. Lo que yo quiero plantear como conclusión, querido Gabriel Silva, si se puede, es que está establecido que todos cambian. O sea, que la coherencia no es un valor que te condene. La falta de coherencia no te condena. Uh-huh. Lo que te condena es si cambias para ganar o si ese cambio lo haces de una manera espaciada en el tiempo. O también se puede cambiar en el corto tiempo y salir indemne.
Qué buena pregunta. A ver, que salen indemnes la mayoría, me parece. Porque Macri va a ser una probablemente una muy buena elección ahora y nadie le va a condenar que haya dado estas volteretas, o incluso te lo van a justificar. Yo creo que las volteretas se entienden o salís indemnes sobre cómo lo podés justificar. Y si es espaciado en el tiempo, yo creo que depende qué cosas también. Porque un kirchnerista te va a decir, no, bueno, pero en la década del 90 tal cosa y ahora tal otra. Y bueno, pero ¿por qué no lo hiciste? Pero son cosas quizás profundas de concepción político-ideológica y económica. Si vos estás a favor o en contra de las privatizaciones, por ejemplo. Ahora el macrismo te va a decir, no, no, es que nosotros no estamos ni a favor ni en contra. A nosotros nos importa la eficiencia. ¿Sí? Te cambia el discurso y te lo justifica. Entonces el votante de Macri te va a decir, no, bueno, está bien, hay que tener empresas eficientes, no me importa si es estatal o si es privada. ¿Sí? Y bueno, pero Macri te dijo tal cosa. Y bueno, en ese momento Macri pensaba eso y cambia. No está mal que cambiemos, dijo Larreta hace poco en unas entrevistas. No está mal que nuestras ideas cambien. Y a eso te lo justifica. Y de nuevo, antes, el votante escucha y escucha todo, o escucha casi todo, o escucha alguna partecita y algo le queda. Si se enoja demasiado, va a decir, no, bueno, me cansaron. El tema es cuando va el otro y dice, no, bueno, me gusta más este otro, y se encuentra, aunque no, que ese otro hizo lo mismo. ¿Sí? Entonces es difícil encontrar a alguien que en esta ensalada no quede manchado por el acheto y el vinagre, ¿no?
Lo dice Gabriel Ziblatt, arroba Gaby Ziblatt en Twitter, el autor de Elige tu camino político, un laberinto electoral, que nos está permitiendo desplegarnos sobre una botonera asesina de archivos, pero que termina siendo redimidora. O sea, si todos fuimos, nadie fue. Uh-huh. Vamos a la tanda y seguimos un rato más hablando, o tratando de morir ahogados en un mundo de boletas electorales de acá a Las PASO.
Yo estuve enfrentado con Clarín.
Bueno, nadie usted creó la frase Clarín miente, ¿no?
Sí, Clarín miente, no sé aquello. Porque Clarín mentía en ese momento.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.
Cerca de las 11 y cuarto de la mañana estamos transmitiendo Fuera de Agenda en RadioLedOnline.com. Estamos en la aplicación TuneIn buscando Fuera de Agenda. Escuchan nuestro programa, escuchan Mirada, el programa de Andrés Sanguinetti, que arranca a las 12, y toda la programación de la semana. Recuerden que pueden encontrar esto mismo que estamos charlando ahora. Ni bien termina, si olvidaron algo, no entienden el laberinto electoral, lo vuelven a escuchar en RadioCut.fm, donde el programa queda grabado al momento. Después se pueden meter durante la semana en fdaweb.blogspot.com, fdaweb.blogspot.com, nuestro podcast. Queremos también compartir nuestras playlists a través de mixcloud.com. Ahí hay mucha gente que ya se va hilvanando distintas playlists políticas, un servicio que no te da ni Spotify. Nosotros acá en Spotify de Agenda te lo armamos. Y un abrazo grande a la gente de la radioteca.net, esta biblioteca de audios de la organización Radialistas, con sede en Ecuador, a través de la cual nosotros compartimos todo tipo de producciones. Incluso esta charla de Gabriel Ziblatt va a cruzar las fronteras de la Argentina y va a llegar para que comparen con el sistema político de las Guayanas francesas, por ejemplo, ¿no? Y que se saquen conclusiones.
Mi próximo libro te prometo que es el sistema político de la Guayana francesa, con un apéndice de Surinam, si querés.
Espectacular. Me parece que la incidencia política de Surinam, fundamental. Estamos en Fuera de Agenda con esta persona que acaban de escuchar, que se llama Gabriel Ziblatt, periodista, licenciado en Ciencias Políticas, flamante escritor.
Sí, que quiere mandar un saludo.
Mande.
A la Cuca de Tolosa, que está escuchando y manda por Twitter un saludo grande.
La Cuca de Tolosa, la verdad, la llevo en el corazón.
Y a Yami de Saavedra.
También. Mucha gente conectada, después vamos a seguir saludando. Estamos recorriendo, para los que se enganchan recién, Elige tu camino político, un laberinto electoral que viene, hay que decirlo, que además de ser un texto, viene con un espectacular mapa organizador del desvarío político de los últimos 10 años, que te van mostrando los distintos caminos que vos podés hacer si te fuiste identificando con una u otra fuerza política, al estilo de aquellos cuentos de Elige tu propia aventura, pero acá lo único que, en vez de caminar por la ficción, vas caminando por los destinos de un país que se va cayendo por la pendiente.
Alguno podría decir también que tiene algo de Rayuela, que vas salteando y venís, vas y volvés, pero no me quiero creer Cortázar, así que...
Puede ser.
Pero también Elige tu propia aventura eran mis libros favoritos de chiquito, así que tampoco lo voy a desmerecer, Elige tu propia aventura.
Claro.
Un consejo para aquellos que van a ir ahora corriendo a las librerías a pedirlos, si todavía no los tienen, porque está llegando a algunas librerías, la semana que viene va a estar supuestamente en todas y en los kioscos también, es que el mapa puede servir mucho también para escribir sobre el mapa. Sobre todo porque si no la lectura se puede volver engorrosa en algún momento de que no te acordás qué capítulo leíste y qué capítulo no. Entonces si vos en el mapa lo usás como una ayuda de decir, bueno, ok, marco acá,
claro,
esto ya lo leí, ya después lo relees sabiendo que tenés que seguir otro camino quizás.
Yo te decía recién que anoche creo que lo leí todo, pero no sé cuánto leí, porque como voy salteando de un capítulo a otro, puede ser que haya cosas que no... que no he ido leyendo.
Te apuesto que hay cosas que no leíste.
Seguramente, ¿no? Seguramente. Recién pensaba como...
Sí. Y la otra también, el consejo al lector, es que uno dice, bueno, está bien que te pongas en el rol y digas a ver cómo votaste, y una vez que termines, juegues también a que sos otros, que eso sirve también para entender. Porque en la política argentina muchas veces ahora estamos divididos, y ¿cómo podés pensar tal cosa? ¿Cómo podés votar a Lilita? Dicen algunos, ¿cómo puedes votar al kirchnerismo? ¿Cómo puedes votar a Macri? Bueno, hacer el camino de ellos te ayuda también de alguna manera a entender o intentar entender de dónde se sostienen los votos de los otros. De alguna manera el libro ayuda a cerrar un poquito la grieta, si querés. Si lo intentamos, si exageramos.
No, porque sí, para mí tiene algo de que puede cerrar la grieta dicho de una manera positiva o meterlos a todos en la misma bolsa. O sea, acá nadie puede sacar la cabeza y decir fui coherente, siempre marqué mis límites y los mantuve. Uh-huh. En ese punto también es como barre la grieta, porque muchachos, esto es mugre generalizada en un punto. Recién hablábamos del kirchnerismo, que se ha mantenido con un montón de zigzags, que arranca con una figura protagónica que le respaldaba a Menem, construye una fuerza política como el kirchnerismo condenando los 90, pero termina, acá puede haber algo de coherencia, consagrando como su candidato para las próximas elecciones presidenciales a una figura, toco la botonera de Daniel Scioli sobre el mapa de Elige tu camino político, para recordar cierta coherencia que está mostrando Daniel Scioli respecto de aquellos años, por lo menos, de Néstor Kirchner.
Jamás dejé de respetar y tener un cariño por el doctor Carlos Menem, que me pidió especialmente que salude al pueblo riojano.
Esto es porque somos todos menemistas, siempre fuimos, somos todos peronistas y eso nos hace que siempre fuimos menemistas y kirchneristas.
Yo creo que eso es porque fuiste a La Rioja y en La Rioja Menem es Dios, todavía. Entonces, en La Rioja decir eso garpa. El tema es que, como es Scioli, tampoco deja de garparle a nivel nacional. No es que va a haber un votante que va a decir, ay no, Scioli dijo Menem y lo deja de votar.
Pero además Scioli es una creación de Menem.
Claramente.
O del menemismo.
De alguna manera eso marca coherencia, como decías antes. Por lo menos le reconoce o le tiene un respeto al tipo que le dijo, che, metete en política y se metió. Eso yo creo que es para reconocérselo y para valorarlo dentro de todo este laberinto y este quilombo electoral. Estuve a punto de ponerle en tapa
quilombo.
Un quilombo electoral, pero tuve miedo que...
Que algunos
se sientan un poquito...
Y por ahí la señora pacata que le gusta la literatura no te agarra el libro. Uh-huh. No, recién siguiendo con el eje kirchnerista, después vamos a volver a otras fuerzas hoy opositoras, antes oficialistas y así. Me acordaba del spot de Cristina del 2011.
¿Qué decía?
Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos.
2007,
tenés razón. 2011 era vudú.
2011 era vudú. No sé. Estás bastante mareado en el laberinto.
Prefiero morir. No, y pensaba recién en lo que fue, ya que este libro va hasta las elecciones de 2013, en el recorrido electoral de un lado para el otro.
Va de atrás para adelante, en realidad, desde 2013 hasta 2003.
Pero quiero decir que la última que tenés es 2013. Uh-huh. En 2013 fue el emerger de un tipo que en muy poco tiempo era una cosa, se juntó con todos los otros que habían sido con él esa cosa y se diferenció como ex esa cosa para combatir esa cosa.
Y en esa cosa sumó a los que siempre habían estado en el anticosa, sumó claro. A muchos de esos.
Quiero que recordemos nuestra botonera del mapa político, Elige tu camino político, Sergio Massa.
Vamos al Congreso contra el INDEC mentiroso, porque queremos que te digan la verdadera inflación.
No me contestó si le creo o no al INDEC.
Tuve mis charlas con los técnicos, me explicaron cómo hacen las mediciones y yo personalmente tengo una cuestión de confianza a partir de cómo me abrieron sus cifras.
Una cuestión anecdótica lo del INDEC, pero que te muestra...
Aclaremos, es el primer speech era... El primer audio era el de campaña, el segundo era del jefe de gabinete.
Jefe de gabinete, exactamente.
De Cristina. En 2009, 2010.
O sea, estamos hablando de unos 4 años le llevó el zigzag a través del mapa, digamos. Uh-huh. Unos 4 años. Sí. Es una... Creo que más o menos, si hubiese que poner una duración, un ¿cuánto sería la duración promedio de alguien en una fuerza antes de saltar a otra? No sé si no...
Habría que verlo. Es difícil, porque aparte otros te dirían, no, pero mantengamos la línea de coherencia. Y algunos que siempre estuvieron en el mismo partido, el tema son las alianzas que hicieron. Entonces, ¿cuánto le duraron las alianzas? Muchos del Frente para la Victoria están desde el 2003 o 2005 o 2007 ahí y se mantienen, pero en el medio fueron teniendo alianzas y separándose. Antes era la transversalidad, la concertación a la chilena en Argentina.
Claro.
Y ahora después otros se fueron porque se peronizó.
Pero por ahí el jeite de ponerle Frente para la Victoria a un espacio político es un antídoto contra que te terminen corriendo por falta de coherencia. Porque vos decís, Frente para la Victoria es junto para tratar de ganar la elección. Uh-huh. Pues si se llamara así sería menos...
Habría que probarlo, ¿eh? Creo que mucha gente diría, bueno, dice ganar, así que vamos.
No, porque imagino a Scioli diciendo, en vez de la victoria, juntos para ganar la elección, sería... Bueno, no, lo que quiero decir es que por ahí esa construcción del kirchnerismo que emerge de lo que fue toda la explosión de partidos políticos, termina siendo una manera muy flexible de aglutinar. Y como la cosa va hacia ganador, hace bastantes años que vienen siempre que hay una presidencial, siendo ganador, permite con ese armado que se sume cada fuerza al Frente para la Victoria.
Y sí, hoy tenés todos frentes. Si te fijas, no hay ningún partido político que se presente a la elección como partido político. Si querés, repasamos. Tenés el Frente para la Victoria de Scioli, tenés el Frente Cambiemos, que es el de Macri, Sanz, Carrió, tenés el Frente Unión, una ni sé cómo es la sigla de
una
nueva alternativa, que es la sigla de Massa con De La Sota. Tenés el Frente de Izquierda de los Trabajadores, tenés el Frente Progresistas, que es el de Margarita y los socialistas.
Pero eso no es una cuestión positiva de cara a las primarias, no es algo que siempre se buscó construir para que ahí adentro se diriman candidaturas.
Sí, creo que todavía seguimos teniendo una amplitud bastante grande, pero está bueno que las candidaturas se definan en las PASO. El tema es que eso es quizás otro aspecto del debate. Porque si hacemos las PASO, pero al año que viene el Frente Cambiemos no existe más y se vuelve a llamar UNEN, y el Frente Progresista se junta con UNEN, y el del PRO, en lugar de quedarse en Cambiemos, se va con Massa y forman el Frente...
¿Qué es lo que viene pasando?
Cambiemos la renovación. No importan las PASO que hagas, vos seguís teniendo estas volteretas que saltás de un lado para el otro. 2013 hablabas antes, y para mí es impactante en el mapa cómo hay dos focos que se dividen, uno en 5 espacios y otro en 4, que es el Frente Renovador y UNEN. Si en 2013 vos venís bajando, llegás al Frente Renovador, y cuando terminás el capítulo Frente Renovador tenés 5 caminos distintos para seguir. O sea, llegaste hasta el Frente Renovador de 5 lugares distintos, y en UNEN pasa lo mismo desde 4 lugares distintos. O sea, confluyen gente que 2 años antes, nada más, 2 años antes, estaban en 4 lugares distintos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué en una elección estás junto y la anterior estuviste todos separados? Y encima, en muchos casos, la anterior ya habías estado juntos. Ahí es donde la gente dice, pero pará, no entiendo nada.
Hay una parte del libro que menciona que dentro de las elecciones bonaerenses hace referencia al enfrentamiento histórico de Sabatella con Scioli. Uh-huh. Y anoche, cuando lo estaba leyendo esa parte, lo marqué porque digo, hoy van por la misma lista. Hoy probablemente, si Aníbal gana la interna a gobernador con Julián Domínguez, va con vice Sabatella, que va a ir colgado de la boleta. Uh-huh. El otro día Sabatella explicaba que en realidad este proceso, palabras casi textuales, que el proceso histórico del kirchnerismo nos cambió a todos, y que Zannini en la fórmula con Scioli hace que esa fórmula represente a todos, a pesar de que él dice, yo no voy a negar que siempre tuve diferencias con Daniel.
Daniel, ya no es más Scioli.
Pero quiero decir que desde que salió el libro, pasaron unas semanas y ya tenías para meterle una parte nueva sobre el vínculo, en este caso Sabatella-Scioli.
Claramente el libro me quedó viejo ya, o sea...
¿Qué otro aspecto te diste cuenta que te quedó viejo?
Y a ver, lo pude terminar de adaptar algunas cosas en el cierre de listas, pero porque está el apéndice 2015, ¿sí? Porque si hago todos los capítulos 2015, no puedo saber los resultados todavía. Está el apéndice 2015 con las principales candidaturas y los saltos que dieron estos últimos años, pero después hay cosas que sí, claramente lo de Sabatella queda fuera. Las relaciones entre Scioli y Cristina todavía no se sabían muy bien cómo iban a ser. Desde que cerró la boleta de la lista, la fórmula, uno se podía esperar que Scioli se muestre más kirchnerista y Cristina más sciolista, pero nunca, o sea, yo hoy pondría en el libro que Cristina aplaudió de pie a Scioli en un acto.
Claro.
Algo que hace un mes era impensado. Lo mataron a Scioli durante todos estos años. Y Sabatella era un exponente de eso, de los que mataban a Scioli.
El candidato para sacarle votos.
Sabatella sacó 5% de los votos siendo candidato a gobernador en el 2011, si no me equivoco, enfrentando por colectora en otra boleta a Scioli. Y hoy es, como vos bien decís, va a ir colgado de su boleta. Los intendentes del conurbano lo detestaban a Sabatella. Sabatella siempre decía... Hacía campaña en contra de los varones del conurbano.
Es que Sabatella nació, está sentado en la silla de nuestro hombre de Morón. Quiero que cuando hables de Sabatella tengas presente que ahí siempre se siente un votante del sabatelismo histórico,
sí.
Que ahora ha venido quedando más desencantado, pero esa silla es Morón. Quiero decir a partir de eso...
Qué polémico, no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer.
Pasa que me sentí en la obligación de que se hablaba tanto de Sabatella decir que ahí se sienta habitualmente Ale Ansaldi, el hombre de Morón.
Un saludo para Ale.
quiero decir que nosotros analizamos al comienzo con la voz del general lo que ha sido una corriente de zigzagueos en el mapa del peronismo. Hablamos del lilismo. Suena muy bien cuando se lo dice así. Del lilismo... Ahora venimos transitando el kirchnerismo con todas las ensaladas del medio, pero para ordenarle al oyente, pregunto, ¿el partido que más ha sufrido o más ha tenido que buscar alianzas para cada elección es el radicalismo producto de lo que se detonó el partido en la salida de la convertibilidad o no? ¿O es un partido más? Yo tengo la sensación de que sí, de que cada vez que hay una elección para jugar en grandes ligas, como pagando aquel costo, tiene que buscar pegarse a una estructura.
Yo te podría decir, te lo respondo de dos maneras distintas. Por un lado, sí, creo que el radicalismo, incluso si lo ves, en 2003 estuvieron solos, en 2005 también. En 2007 ya se volvió una ensalada que una parte se fue con Carrió, otra parte se fue con Lavagna y otra parte se fue con Cristina. Después se volvieron a reunir en el Acuerdo Cívico, después se volvieron a separar y se fueron con De Narváez, después se volvieron a juntar y se fueron, armaron UNEN. Desde el punto de vista del radicalismo, sí, es uno de los que más sufrió, pero porque también sufrió las consecuencias de la crisis de 2001, la caída de la Rúa, y le costó y todavía está en un proceso de transformación y de reconstrucción. Desde el punto de vista de la defensa del radicalismo, quizás lo que te diría un radical, como verás, intento siempre ponerme en el lugar de cada uno de los actores, el radical te diría, no, nosotros estamos por una línea y son los otros espacios, sobre todo que apelan a un votante similar, los que nos necesitan a nosotros para llegar o para crecer, porque todavía tenemos algo importante que es la estructura en todo el país. Entonces, fue Carrió, fue Wiener y ahora es Macri los que nos necesitan a nosotros. Entonces, el zigzag lo hacen ellos viniendo hacia nosotros. Nosotros somos la columna vertebral de todos esos armados. Si no estamos, los que se fueron ellos, los que sufren porque no se quieren aliar con nosotros o porque tienen algún problema o porque nosotros nos fuimos para otro lado, son ellos. No sé si se entiende esto.
Sí, sí.
Que siempre cada uno lo puede justificar desde su propio punto de vista.
Quien habla es Gabriel Ziblatt, periodista, licenciado en Ciencias Políticas, autor de Elija tu Camino Político, Un Laberinto Electoral, un muy interesante libro para entrarle al gran quilombo político argentino, que viene con el mapa que te permite ir recorriendo este laberinto electoral
sin perderte.
Sí, o perdiéndote, pero con la expectativa de salir.
Digamos, el mapa es eso, ¿no? Te ayuda a encontrar el camino.
Quiero cerrar con dos cosas. Una, que leyendo o recorriendo el libro, termino creyendo que hay un elogio del balotaje. ¿Por qué? Porque ante tanto quilombo de fuerzas políticas que te llevan de un lado para el otro, que te hacen ir votando una vez un partido o una alianza y de golpe te das cuenta que estás buscando a ese tipo porque el año pasado estaba con el que vos habías votado en contra, la escena de balotaje te dice: fin de la fiesta, votá entre estos dos, no rompas las pelotas, tenés que elegir cuál te gusta menos, cuál te gusta más.
Soy un gran defensor de las PASO primero y del balotaje después. Las PASO te permite votar mucho más a quién querés o quién te cae por la positiva, quién te cae mejor. Después, en las generales, votarás quizás un voto útil, estratégico y demás. Y el balotaje es el que te dice, bueno, la sociedad es muy diversa, hay de todo en la sociedad, quedaron dos. La sociedad quiso que queden dos. Tenés dos para elegir, ¿sí?
Y quiero tu mensaje. Creo que acá voy a tocar una fibra y me interesa que vos vuelques todo lo que sentís en esta respuesta. Quiero tu mensaje que te dice, yo en el balotaje no voy, voto en blanco.
Me ha pasado. Antirrepública, me clavas un puñal.
Pero ¿por qué? Si no me gusta, por ejemplo, me llega a tocar la situación no muy lejana de elegir entre Scioli y Macri. Uh-huh. Yo puedo, leyendo tu libro, viendo los recorridos, decir, ¿cuál es la diferencia? O sea, puedo creer, no me gusta ninguno de los dos, no son tan distintos, no van a ser cosas tan distintas. ¿Por qué me joden y tengo que ir a elegir entre uno de los dos?
Yo, Gaby Ziblatt, te diría, anda igual y vota en blanco si tanto te afecta. Pero porque el voto en blanco, a pesar de que está mal visto por muchos sectores que se horrorizan y que ahora acusan al votante en blanco de permitir que la Reta haya ganado en la ciudad, por ejemplo, uh-huh, y no entienden que, en el punto de vista de esa persona, su voto en blanco fue lo que quiso, porque los dos le representaban lo mismo, y está bien que así sea, pero el voto en blanco es una forma de decirle a esos, yo no te voté a ninguno de los dos, ¿sí? Si vos no votás, no vas, también queda en una estadística de que hubo menos gente que votó y demás, pero a la larga no queda reflejado, ¿sí? Si dentro de 10 años vamos a ver los números de esta elección y hay un 15% de voto en blanco en el balotaje, vamos a poder decir, bueno, fue presidente, pero hubo un 15% que votó en blanco porque ninguno de los dos lo representaba, y eso también vale, y eso también cuenta. Entonces creo que eso es una forma también de decir, bueno, no te gusta ninguno de los dos, que quizás yo te diría, no me gusta el voto en blanco porque creo que si no ganaste en la primera vuelta y no llegaste a que tu candidato llegue al balotaje, bueno, mala suerte, elegí entre alguno de los dos, el que en todo caso creas que sea el mal menor, pero y si a pesar de todo eso no te conforma ninguno de los dos y no querés darle tu voto a ninguno de los dos, vota en blanco porque es una forma de decir, bueno, estás votando por eso, por el blanco, por el que no, ninguno de los dos te representa.
Lo firma Gabriel Ziblatt, que nos vino a acompañar y se fue yendo la mañana charlando del laberinto electoral con nuestra también botonera política de audios que no dejaron casi a nadie pudiendo sacar la cabeza y decir la verdad que yo me mantuve siempre, la coherencia, etcétera.
¿Te gustó la tapa?
Me encantó la tapa.
Diseño de Yamila Bachmann.
Me encantó la tapa.
Le pasé el chivo.
Quiero decir que esto ya está llegando a librerías en días nada más y también a kioscos de diarios.
Así es.
Ustedes lo piden, elige tu camino político, un laberinto electoral, ahí para reflexionar, entender, elegir. Pregunta final.
Te vuelvo a interrumpir, si me permitís, por los avisos. Ya están algunas librerías y hay un concurso en redes sociales.
¿Cómo es?
Aquella persona que suba más fotos del libro en estantes de librería o en la vidriera y demás, de acá hasta el sábado que viene, la persona que suba más fotos se gana un ejemplar. ¿Sí? Tiene que tener el hashtag elige tu camino político para que yo lo pueda ver.
Muy bien.
Taguearme, etiquetarme, lo que sea.
Para participar del sorteo.
Para participar del sorteo.
La pregunta final que te quiero hacer, querido Gaby, es: el choreo, la corrupción. Nosotros ahora vamos a cerrar con Corrupción para Niños por la ídola Peppa Pig. Este programa es esencialmente ni lilito, ni peronista, ni radical. Somos pepistas de la primera hora. Para el chico que está en vacaciones de invierno, le vamos a contar, como siempre hacemos, la corrupción según Peppa Pig. ¿La corrupción siempre está en todos los espacios? ¿O ahí no hace falta embarrar a todos? ¿Puede ser que haya cambio de partido político, cambio de espacio, porque se cree que hay determinados espacios donde ese tipo de hechos delictivos no llega?
Qué pregunta difícil que
me estoy preguntando haces. Si yo son creo... todos narcos o no son todos narcos.
No, narcos claramente no son todos. Corruptos, somos una sociedad corrupta. Y creo que...
Qué fácil, de la tiró al lateral, la sacó.
Te la tiró afuera de una, pero... Y salimos. Creo que hasta los más... los políticos que hacen más campaña en contra de la corrupción y un discurso de transparencia no te van a poner la mano en el fuego por mucha gente que tiene a su alrededor. ¿Sí? Quizás pongan las manos en el fuego por ellos, pero no por gente alrededor. Y alguno te diría, bueno, pero también son partidos que no tienen mucha experiencia de gestión. Entonces hay que verlos en la gestión como son administrando el poder. Yo creo que hay muchos que sí, que no es todo lo mismo y que tienen principios que los llevan mejor, o por lo menos tienen resortes que hacen que si alguno de esos de ese espacio roba en la gestión, va a terminar echado, va a terminar juzgado y demás, y sin ser protegido. Pero hay que verlo, y me parece que sería bueno verlo en algún momento.
Fin de la cuestión, lo dejamos salir porque le vengo diciendo que es la última pregunta, hace 4 o 5 preguntas. Se va Gabriel Ziblatt. Pidan, elige tu camino político, un laberinto electoral, participen del sorteo, lo buscan @GabyZiblatt en Twitter. Gracias, Gaby.
No, gracias a vos, Jairo, y espero que la gente le guste, que comente, que critique y que sobre todo salga sin lastimaduras del laberinto, ¿no?
O no, si se las merece, o sea, si, porque para mí si sale lastimado y porque se las merece, porque reconoce que ha sido parte...
Tengo escena de autoflagelación.
Sí, que se autoflagele, ¿qué tanto? Y para los más chicos, la corrupción, según Pepa.
Es un día claro y soleado. Pepa y su familia han ido al parque. Van a volar una cometa.
No he cometido ningún delito y no tengo ninguna situación que se me pueda imputar en la cual yo haya actuado fuera del marco de la ley. Lo juro y lo sostengo.
George va a ser el primero en volar la cometa.
Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria.
George corre lo más rápido que puede. Pero la cometa no vuela.
Recibí una especie de sobresueldo que era producto de los gastos reservados.
Durante mi gestión no hubo sobresueldo. Quizás haya una confusión de la ingeniera Sogaray.
Ahora me toca a mí.
Pepa corre lo más rápido que puede. Pero la cometa sigue sin volar.
¡Le robaron la plata a la gente! ¡Y ahora nos vienen a querer a dar clase de moral a nosotros! ¡Nos quieren explicar cómo es la corrupción estos corruptos que lavan plata!
La cometa no puede volar si no hay viento, por muy rápido que corráis.
¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa... ¿Yo puedo vivir con menos de 10 mil pesos?
Ahora que hace viento, la cometa puede volar.
Desde ya, nuestro gobierno va a trabajar para que no exista la impunidad en la República Argentina. Yo espero y estoy seguro que voy a armar un gobierno con gente capaz y honesta, pero si hay algún vivo que se me escapa, yo voy a ser el último en tratar de defenderlo.
Gracias, papi.
Papá Pig vuela la cometa.
Yo lo llamé y le dije que afloje porque que estaba saturando ya. Este con tal de facturarle le meten avisos, ¿viste? Pero ¿y cómo hace con la cuenta esa legal? Se fue a la mierda, ¿verdad?
¡Más alto, más alto!
Papá Pig vuela la cometa muy bien.
Fuera de agenda.
A todas las mujeres gusta que le digan un piropo.
Me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden. No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. Por más que esté acompañada de una grosería, así. Que no sé, te digan qué lindo culo que tenés. Pero sí. Está todo bien.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.